Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, como siempre está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces les presentamos el punto culminante de esta semana. Luego, seguido por los programas de hoy en la historia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo discutirá la amenaza de la guerra comercial de los Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Económicos prepara paso anticipación de la guerra de comercio. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo dijo que discutirá en particular con sus ministros de la cosa relacionada con la amenaza de una guerra comercial de los Estados Unidos. El plan, la discusión relacionada con la amenaza de guerra comercial estadounidense se llevará a cabo el lunes de la próxima semana. Esto fue dicho por el presidente Joko Widodo en Convention Center Jakarta el viernes. Anteriormente, Estados Unidos comenzó a revisar 3.500 listas de productos libres de impuestos producidos por países en desarrollo, incluida Indonesia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también ha dicho que va a cobrar una tarifa de importación del 25% en 818 productos a partir del 6 de julio de 2018. El objetivo de 1.300 productos de China por valor de 50.000 billones de dólares estadounidenses que se cobrará. La nueva tasa se aplica a las importaciones de acero, aluminio y confusión, así como el potencial para las tarifas adicionales en automóviles y piezas de automóviles. La imposición de altos aranceles del comercio ha provocado la venganza que también daría lugar a una guerra comercial entre las dos partes y también afectará a otros países. El Ministerio Coordinador de la Economía junto con los ministerios competentes llevan a cabo intensos debates para discutir la anticipación del gobierno en la cara del desarrollo económico mundial como una guerra comercial entre los Estados Unidos y China y la política de tipos de interés en los Estados Unidos. El ministro Darmin Nasution en Jakarta el viernes dijo que la precaución se hace para mantener el déficit de la balanza comercial recientemente. Se dice que en poco tiempo quiere que el déficit de la balanza comercial se reduzca y cambie de manera positiva. Hizo hincapié en que era importante hacerlo debido a la presión sobre la rupia que está sucediendo ahora. Además de una guerra comercial y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, así como el balance negativo del comercio de Indonesia. Más allá, Darmin Nasution dijo para formular qué exportaciones deberían mejorarse y cuáles importaciones se ralentizaron, el Task Force o equipo de tareas se establecerá para identificarlas. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggartias Tolukita, presionará a los Estados Unidos para que no conduzcan en una guerra comercial. Previamente, Estados Unidos amenazaron de llevar a cabo una guerra comercial con Indonesia mediante la revocación de los privilegios arancelarios que se han otorgado para los productos del país. El ministro Enggartias Tolukita en Yakarta el viernes llama, el gobierno ha enviado una carta al representante comercial de Estados Unidos como una forma de ejercer presión para que la amenaza de una guerra comercial hecha por el presidente Donald Trump no se produce. Además, afirmó tener una reunión con el embajador de los Estados Unidos en Indonesia para discutir el mismo tema. Para Indonesia, los Estados Unidos son uno de los socios comerciales más importantes. Estados Unidos han sido durante mucho tiempo un mercado de exportación tradicional para productos desde Indonesia. Según los datos de la Oficina Central de Estadísticas de Indonesia, Indonesia obtuvo un superávit comercial con 9,44 mil millones de dólares estadounidenses en el año 2017. Mientras tanto, en el año 2016, su superávit fue de 8,47 mil millones de dólares estadounidenses. Los productos exportados a los Estados Unidos incluyen productos textiles, de calzado, café, té y caucho. El gobierno desconfía de la avalancha de productos de acero y cerámica desde China a Indonesia. Esto es en previsión del impacto de las guerras comerciales de los Estados Unidos y China. El ministro de Industria de Indonesia, Erlangga Hartarto, después de asistir a una reunión de coordinación en la oficina del SAEM en Yakarta el viernes, dijo: después de que los Estados Unidos impone derechos adicionales de importación de productos importados desde China, ninguna posibilidad de que se va a desviar las exportaciones a Indonesia. Una política que puede mantener la competitividad de tales productos con los productos importados es la disminución en los precios del gas para la industria. Además de los problemas de la guerra comercial, Indonesia actualmente enfrenta déficit en la balanza comercial. Para mejorarlo, aumentará la industria de sustitución de importaciones. Las relaciones entre Rusia e Indonesia se han establecido durante más de 6 décadas, ya que la Federación de Rusia todavía se llama Unión Soviética. Rusia muestra su estrecha relación con Indonesia, uno de ellos a través del apoyo total a Indonesia en la elección de los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas durante el periodo 2019-2020. La Federación de Rusia espera que Indonesia pueda implementar adecuadamente su agenda de política exterior a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto fue transmitido por la embajadora de la Federación de Rusia en Indonesia, Lyudmila Vorobieva. En su discurso en el Día Nacional de Rusia en Yakarta, el viernes 6 de julio de 2018 por la noche. En la misma ocasión, la embajadora Vorobieva también expresó sus felicitaciones a Indonesia, que será sede de los Juegos Asiáticos de 2018 en agosto. Según ella, los Juegos Asiáticos de 2018 tienen importancia para Rusia porque las principales actividades se llevarán a cabo en el Estadio Bung Karno, construido en Rusia, que aún se llamaba Unión Soviética, a petición especial del primer presidente de Indonesia, Sukarno, en el año 1962. Al entregar esto, la embajadora Vorobieva no olvidó de agradecer a la presencia de una de las hijas del presidente Sukarno, Rahmawati Sukarno Putri. Y así son las noticias.
Indonesia es el país archipiélago más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el presidente de Banco Mundial alabó el manejo del retraso en el crecimiento en Indonesia. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo dio la bienvenida a la llegada del presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y su séquito al Palacio Presidencial de Bogor el miércoles. Después de la reunión, el presidente Joko Widodo invita al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, vio un programa que ya ha adoptado el gobierno para abordar la cuestión de los trastornos del crecimiento en niños, o Stunting, en el pueblo de Tangkil, distrito Caringin, la regencia de Bogor, provincia de Java Occidental, el miércoles por la tarde. En su declaración, el presidente Joko Widodo dijo que deliberadamente tomó el presidente del Banco Mundial para ver de inmediato cómo el gobierno de Indonesia maneja Stunting, o retraso del crecimiento, que es un lugar común en los países en desarrollo. En la misma ocasión, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, elogió el manejo por parte del gobierno indonesio del problema del retraso en el crecimiento. Se invita al mundo a aprender de manejo del retraso del crecimiento en Indonesia, debido a Indonesia ha demostrado que con el liderazgo y fuerte compromiso político, el uso de la tecnología, abrazando a todas partes interesadas e involucradas, así los esfuerzos para abordar el retraso del crecimiento pueden ser hechos. Jim Yong Kim recordó que el problema de los trastornos del crecimiento en los niños, o el retraso en el crecimiento, debe manejarse rápidamente, porque se refiere al desarrollo de los niños y su relación con la contribución al desarrollo del país. En relación con eso, el presidente del Banco Mundial dijo que manejar el retraso en el crecimiento requiere un fuerte compromiso y liderazgo del gobierno. Considera que el compromiso ha sido demostrado por el presidente Joko Widodo y puede ser modelado por otros países en desarrollo. Mientras tanto, Sofian Wanandi, presidente del equipo de expertos vicepresidencial, dijo que el Banco Mundial está comprometido a otorgar un préstamo blando de 400 millones de dólares estadounidenses y se desembolsará el próximo año. Sofian agregó que el gobierno también ha recibido el compromiso de varias compañías para superar el problema de la desnutrición de los niños o retraso en el crecimiento en los próximos años. Según el plan, los préstamos blandos del Banco Mundial ingresarán en el presupuesto del Estado de 2019 y se asignará a los presupuestos de los ministerios e instituciones relacionados que se ocupan del retraso en el crecimiento. Según Sofian Wanandi, la cantidad de fondos es bastante grande, porque la población de Indonesia también está bastante acompañada de un área amplia. Según Sofian, el Banco Mundial dijo que haría a Indonesia como un ejemplo del país exitoso que se enfrenta al retraso en el crecimiento de otros países del mundo. Entonces, el Banco Mundial también tiene interés en mostrar a Indonesia como un proyecto piloto para resolver el problema de la pobreza y el retraso del crecimiento con éxito. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 8 de julio de 1976. El satélite Palapa lanzado. El satélite Palapa A1 fue el primer satélite de comunicación geoestacionario de Indonesia que era operado por Perumtel. El satélite de Palapa A1 fue lanzado con éxito al espacio el 8 de julio de 1976 por el cohete Delta 2914 desde el Centro Espacial de Kennedy de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, a causa de un contrato adjudicado a Boeing Satellite System. El satélite estaba en funcionamiento del 9 de julio de 1976 al año 1983 y fue de la serie Palapa construido por Hughes que comenzó en febrero de 1975. El mismo satélite salió de servicio en junio de 1985. Además de Palapa A1, también se construyen 9 estaciones terrenas, una estación de control principal y adquisición de 2 satélites A2. Al entrar en el periodo de funcionamiento, 6 de los 12 transpondedores Palapa A1 se utiliza para aplicaciones de telefonía, mientras que el otro es utilizado por la televisión nacional y el 5 resto se utilizan como una copia de seguridad. El siguiente acontecimiento es del 8 de julio de 1994. Kim Il-sung murió. Kim Il-sung fue un político norcoreano, creador de la ideología Joseon y líder supremo de la República Popular Democrática de Corea desde su creación en el año 1948 hasta su muerte en el año 1994. Él tuvo los cargos de primer ministro desde 1948 hasta 1972 y presidente en adelante, 1972 a 1994. pero su cargo más influyente era secretario general del Partido del Trabajo de Corea y fue elegido presidente interno de la República. La fecha de su nacimiento y muerte son conmemoraciones nacionales en Corea del Norte. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 8 de julio de 2009. Elecciones presidenciales de Indonesia. Las elecciones presidenciales de Indonesia de 2009 se celebraron para escoger el presidente y vicepresidente de la República Indonesia para el periodo 2009-2014. La votación se llevó a cabo el 8 de julio de 2009. El presidente incumbente Susilo Bambang Yudhoyono y vicepresidente Budiono obtuvo una aplastante victoria con el 60% de los votos, evitando tener que recurrir a un balotaje para ganar la presidencia. Los otros dos candidatos fueron Megawati Soekarnoputri Prabowo Subianto, quien ya había sido presidenta previamente, y el hasta entonces vicepresidente Yusuf Kalla Wiranto por el Partido Golkar. La inauguración del presidente y el vicepresidente del periodo 2009-2014 ha tenido lugar el martes 20 de octubre de 2009 a las 10 hora local en el edificio Nusantara Senayan en una sesión plenaria de la Asamblea Consultiva Popular. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata: el Ministerio de Industria realiza una investigación sobre tecnología de automóviles eléctricos, cooperando con empresa privada y universidades. Así manténganse en sintonía, la voz de Indonesia. Estimados oyentes, el Ministerio de Industria de la República Indonesia llevó a Toyota Indonesia y a 6 universidades estatales a realizar conjuntamente investigaciones y estudios exhaustivos sobre las etapas de la tecnología de vehículos eléctricos en el país. Los resultados de esta investigación serán una entrada para el gobierno en la implementación de la política de desarrollo de vehículos eléctricos. El gobierno de Indonesia está trabajando actualmente para alentar el uso de tecnología automotriz respetuosa con el medio ambiente, a través del programa de vehículos con bajas emisiones de carbono o Low Carbon Emission Vehicle. Se espera alcanzar el objetivo del 20% para la producción de vehículos con bajas emisiones de carbono para el año 2025. Así lo afirmó el ministro de Industria Erlangga Hartarto en el programa de Kick-off Electrified Vehicles Comprehensive Study, o estudio comprensivo del vehículo electrificado de la patada inicial, en Yakarta el miércoles. Según el ministro de Industria Erlangga Hartarto, el objetivo es inseparable del compromiso del gobierno de Indonesia para reducir las emisiones de CO2 en un 29% para el año 2030, al tiempo que mantiene la seguridad energética, especialmente en el sector del transporte terrestre. Además, todo este tiempo, esta industria automotriz ya contribuye significativamente a la economía nacional. La división de tareas en las 6 universidades estatales será de 2 etapas. En la primera etapa, la investigación se llevará a cabo con el Instituto de Tecnología de Bandung, o ITB, Universidad de Gajah Mada, o UGM, y Universidad de Indonesia, UI. A continuación, la segunda etapa con la Universidad de 11 Maret, UNS, El Instituto de Tecnología de 10 November, ITS, y la Universidad de Udayana, Bali. El ministro Erlangga dijo que la participación de las universidades en esta investigación no puede separarse de su participación activa y participación en el desarrollo de los vehículos de motor eléctricos y sus componentes en el país. Por ejemplo, en forma de componentes de software así como hardware, incluida la batería, el motor eléctrico, la Power Control Unit, hasta el sistema de estación de carga. Según el ministro Erlangga Hartarto, a través de esta investigación y estudio conjunto, ellos también buscan soluciones que incluyen comodidad de conducción para los usuarios, infraestructura de carga de electricidad, cadenas de suministro nacionales y adopción y regulación de tecnología. Los vehículos eléctricos utilizados en la investigación esta vez son vehículo híbrido y vehículo híbrido eléctrico enchufable, que se compararán con los vehículos convencionales, motor de combustión interna ICE, que cuentan con tecnología de motor avanzada. Mientras tanto, el presidente director de PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Warih Andang Cahyono, dijo que su partido apoya las actividades conjuntas de investigación y estudio que difunde el ministro de Industria. Su compañía brinda apoyo en forma de herramientas tales como vehículos, registradores de datos, cargadores y otra asistencia que pueden utilizar investigadores de universidades de Indonesia. Warih Andang Cahyono esperaba que su apoyo pudiera ayudar a mapear la condición y las necesidades reales de los clientes, incluyendo la preparación y los desafíos en el desarrollo de industrias e infraestructura de vehículos de electrificación en Indonesia, de acuerdo con la dirección del Ministerio de Industria. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Hatimu berikan energi di dalam semangatmu, tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi, inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos un turismo gastronómico en Purworejo de la provincia de Java Central. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Purworejo es una de las regencias en la provincia de Java Central, bordeando con las regencias de Wonosobo, Magelang, Kebumen y Kulon Progo. Esta región es famosa por su hermosa cascada. Una de las atracciones más visitadas por los turistas es la cascada de Curug Muncar. La cascada de 40 metros de alto tiene un panorama natural. Detrás de esta atracción turística, Purworejo también tiene una gran cantidad de cocinas tradicionales. La más recomendada es probar el pastel Kue Lompong. Estimados oyentes, la forma exterior de este pastel tradicional desde Purworejo no es interesante. la forma rectangular envuelta por hoja de plátano seca. El color es negro azabache. No es tan brillante como otros pasteles tradicionales en Indonesia. El material principal es lompong. En idioma indonesio significa varilla de hoja de taro. La varilla del taro se pela y se corta en trozos pequeños. Los ingredientes básicos se remojan para liberarlos de la savia y luego se los hierve hasta que se convierten en gachas. Luego se filtra para extraerse y producir un color negruzco. El extracto de varilla de taro se mezcla con harina de arroz glutinoso y azúcar. La masa se agita y se le da aceite de coco o aceite de cocina para evitar la pegajosidad cuando se cuece al vapor. El batido del pastel kue lompong se mezcla con cacahuate y azúcar moreno. Luego lo cocinarlo al vapor con un paquete de claras o hojas secas de plátano. La masa del pastel kue lompong se cuece al vapor por aproximadamente 2 horas. Estimados oyentes, las claras usadas son hojas de plátano que se secan naturalmente en el árbol. Si envuelven un pastel con una clara seca al sol, entonces el pastel estará podrido más rápido y mohoso. Para el color negro, generalmente se usa lompong, pero ahora muchas espadachines que lo reemplazan con tinte de damen seco o árboles de arroz seco se queman, porque se sentía más práctico. Estimados oyentes, cuando se come, el sabor masticable del pastel kue lompong lo siente. El maní es salado y dulce porque se mezcla con azúcar moreno. En la ciudad Purworejo, el pastel kue lompong se vende en los mercados tradicionales y en el centro de recuerdo de Purworejo. Kue lompong también se compra a menudo como regalo o se come como desayuno. Kue lompong se vende de 2.000 a 3.500 por pieza. Si comprar el pastel kue lompong como recuerdo, este pastel solo dura una semana fuera del refrigerador. Si se endurece, es mejor volver a cocer al vapor antes de consumirlo. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el pastel kue lompong de Purworejo, en la provincia de Java Central. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema de auriculares para reducir los trastornos temporomandibulares. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio www.wenews.id. Estimados oyentes, el auricular generalmente se usa en cada oído. Es tan transductores que recibe una señal eléctrica originada desde una fuente electrónica. Por ejemplo, como una radio, cinto amplificador o reproductor de audio, que por su diseño permiten colocar cerca de los oídos unos altavoces para generar ondas sonoras audibles. Auriculares también se usan para otras actividades tales como los audífonos en el laboratorio de idiomas. Pero esta vez un número de estudiantes de la Universidad de Gajah Mada en Yogyakarta hacen un auricular como una ayuda de salud. Amri Siddiq Pangestu de la Facultad de Ingeniería, Eltrin Khotimah Maharti y Nur Zahra Sekarningrum de la Facultad de Odontología. Este dispositivo fue desarrollado para ayudar a proporcionar relajación en los músculos alrededor de las mandíbulas de los pacientes que realizan cuidados dentales. Este auricular puede reducir los trastornos temporomandibulares. Estos trastornos se manifiestan habitualmente con dolor crónico de cabeza o de la cara. El dolor puede producirse al abrir o cerrar la boca y suele acrecentarse con el uso de la mandíbula, masticar, cantar o hablar. El cuidado dental a menudo conduce a tales molestias. De hecho, en algunos casos, los pacientes todavía sienten dolor durante mucho tiempo. Esto potencialmente lleva a la interrupción del sistema de masticación o trastorno temporomandibular. Sin embargo, el problema ahora se puede resolver con GUSTA, Gajah Mada Ultrasound Therapy. Estimados oyentes, según Amri, GUSTA es una innovación de equipos de salud capaz de emitir ondas ultrasónicas precisas, por lo que puede proporcionar una sensación de confort y relajar los músculos alrededor de la mandíbula. Hizo hincapié en que las ondas ultrasónicas en realidad se han utilizado durante mucho tiempo en el mundo médico. Se sabe que estas ondas curan el dolor y la rigidez de los músculos al producir efectos mecánicos y térmicos. Y a partir de allí, los efectos pueden aumentar la temperatura del tejido circundante, así como el flujo sanguíneo. Estos auriculares se componen de 7 componentes principales, a saber, microcontrolador, generador de ondas ultrasónicas, entrada, salida y auriculares. Además, hay sensores de temperatura, LCD y transducer de ultrasonido. Según Amri, el funcionamiento de este dispositivo es convertir las señales eléctricas existentes en ondas ultrasónicas que se pueden configurar en este dispositivo. Amri explica que los pacientes usan un par de auriculares ajustados con la articulación de la mandíbula, después de lo cual el botón de encendido se enciende para funcionar auriculares. La frecuencia se puede organizar de acuerdo con la comodidad del paciente. Estimados oyentes, mientras tanto, Nur Zahra agregó, antes de quitar la frecuencia, a estos auriculares se le darán gel para minimizar el contacto con la piel, que hace que se sienta incómodo, y maximizar los efectos de la emisión de ondas ultrasónicas. El uso de GUSTA no solo proporciona una sensación de confort para el paciente, sino que esta herramienta también se evalúa como puede facilitar al médico mientras se realiza el cuidado dental y bucal, ya que tiene una pantalla LCD que muestra la temperatura y frecuencia de GUSTA. Si se produce en masa, se espera que este dispositivo se vende por 2,5 millones de rupias. Este descubrimiento producido del programa de creatividad estudiantil Karsa Cipta de la Universidad de Gajah Mada de 2018. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre los auriculares para reducir los trastornos temporomandibulares. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyente de The Voice of His Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo en el segmento del Mundo Musical, un segmento que te introduce a la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy te presentaremos la banda musical Kotak. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Masih Ada o Todavía Existe. Disfruta la canción. Feliz escucha.
Ku buka rahasia tentang aku, tentang tentang kita. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa, aku gila. Hidup sekali, mati sekali. Celaka bila ku hidup tanpamu. Hidup tanpamu. Hidup sekali harus berarti, celaka bila jalani tanpamu, jalani tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu, pernah ku coba gantikanmu dengan dia, dan ternyata aku salah. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa, aku gila. Hidup sekali, mati sekali, celaka bila ku hidup tanpamu, hidup tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu, pernah ku melupakan cinta. Masih adakah aku?
Masih ada aku.
Oyente acaba de escuchar la primera canción titulada Masih Ada o Todavía Existe, cantada por la banda musical Kotak. La canción cuenta acerca de la relación que ha destruido. Desafortunadamente, a pesar de que trata de amar a otra persona, de hecho, su sentimiento hacia su exnovio sigue siendo fuerte. Hace que regrese con su amante. La canción fue lanzada por la banda musical Kotak el 4 de mayo de 2018. Aunque su letra solo muestra la existencia del sentimiento, la canción también demuestra que la banda musical Kotak todavía existe en la industria musical indonesia. Oyente, escuchemos la siguiente canción titulada Perfect Love.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.